manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Por eso, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá y a todas las naciones de la tierra, ved aquí al Dios vuestro, que viene a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar restauración de su reino y gloria sobre toda la tierra. Por eso, escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Voz de Restauración se complace en presentar Tiempo de Refrigerio con el pastor Juan Radamés Fernández.
Saludamos a nuestros amados que están en la audiencia. Damos gracias a Dios porque una vez más nos permite estar con ustedes con el propósito de bendecirlos, trayéndole un mensaje del cielo en esta hora para enriquecerlos, para llevarlos al corazón de Dios. Acuérdate que el Dios del cielo te ama, que tú eres importante para Él, que ya Él trazó un destino para ti, un destino de salvación. Que tú no eres una casualidad viviente, tú eres un propósito en Dios. Yo soy tu hermano, el pastor Radamés Fernández, y esta es tu programación Voz de Restauración. Nosotros estamos en esta emisora todos los días de lunes a viernes de 5 a 6 de la mañana y también en esta programación del viernes de 10 a 11 de la noche. Como dije, para traerte un mensaje de Dios, un mensaje de restauración, un mensaje de ánimo, un mensaje oportuno de Dios para tu vida. Y oramos al Dios del cielo que pueda bendecir tu vida. Tú estás en la memoria de Dios. Tú estás en los planes del Señor. Posiblemente tú has interpretado que tu vida es una casualidad, que las circunstancias gobiernan tu existencia, pero no es así. Hay un Dios de amor, hay un Dios eterno que ha trazado un plan de salvación para tu vida. No solamente para ti, un plan de salvación para todos los hombres. La palabra de Dios dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El Dios eterno hizo un propósito. Se lo trazó, se lo propuso. Se propuso en sí mismo, dice la palabra, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Las que están en los cielos, también las que están en la tierra. Hoy es un día de salvación para ti, un día de salvación para tu familia. Serás salvo tú y tu casa. Es un propósito de Dios. Dios siempre ha pensado en la salvación de toda la familia. Cuando Dios usó a Noé para ese propósito del diluvio, cuando llegó el momento, después de una predicación de 120 años, cuando llegó el momento de la destrucción, Dios le dijo al patriarca: entra tú y tu familia al arca. Y el anciano entró con su familia en el arca, y solamente él y los suyos fueron salvados. Después, cuando el Señor hizo el pacto con Abraham, le dijo: serán bendecidas o serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Incluyó a todas las familias de la tierra. Y Dios dijo: yo bendeciré a tu descendencia. o sea, a los tuyos, a los que han de venir después de ti, a los que saldrán de tus lomos. Por eso la descendencia de Abraham es bendita. Pero es una promesa del pacto para todos los hijos de Dios. El Señor dice, bendita es la descendencia del justo. Y Dios siempre quiere bendecir a la familia. En el Nuevo Testamento también el Señor dice, serás salvo tú y tu casa. Dios incluye a tu esposa, a tu esposa, a tus hijos en el plan de la salvación. Bueno, si los hombres cuando establecen un seguro médico, la póliza incluye a la familia. Nadie se atreve a excluir a la familia. Porque saben, todos saben que la familia debe recibir lo mismo, lo que es justo. Y el Dios del cielo también es un plan familiar. La póliza de la salvación incluye a toda la familia. Serás salvo tú y tu casa. Hay salvación para la familia. Un tiempo donde la familia está en crisis, donde se están perdiendo los valores. En algunos círculos la familia se está dividiendo. Hay problemas, hay circunstancias, hay condiciones que están dividiendo a la familia. Cada día estamos mirando cómo el divorcio se ha vuelto un asunto común. Y hay crisis en la familia. Pero el Dios del cielo es un Dios de restauración y está restaurando a la familia. Por eso la iglesia tiene la encomienda de predicar el evangelio. El evangelio trae restauración para todos. El Dios del cielo dice que el matrimonio es para siempre. El que entre en matrimonio nunca debe salir de él. Sabemos que crisis se suscitan en la relación matrimonial. Pero Dios ha bendecido a la familia. Él bendijo al hombre y bendijo a la pareja. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Dios no aprobó que el hombre estuviese solo. Y le hizo la mujer y formó el hogar y bendijo Dios, dice la palabra, y los bendijo Dios. Y cuando Dios bendice algo, esa bendición permanece. La bendición de Dios es a la que enriquece, no añade tristeza. Nadie puede alterar esa bendición. Cuando Dios bendice, bendice para siempre. Dios es así. Dios no se retracta. Hay que conocer la conducta de nuestro Dios. Él no se retracta. Él no vuelve atrás lo que salió de su boca. Puede que Dios en un momento dado altere, se retraiga por un tiempo, prive a la persona bendecida por él de un tiempo de cesantía, que Dios pues no manifieste esa bendición, pero ahí está, tarde o temprano regresará la bendición. Si estudiamos a Dios desde el principio, de acuerdo a la revelación de las Escrituras, nos vamos a percatar que en Él no hay sombra de variedad. Él le dijo a Israel, si no fuera porque yo no cambio, ya te hubiese destruido. ¿Por qué? Porque Israel muchas veces provocó a Dios, violó el pacto, se apartó de Dios, lo provocó a celo con otros dioses, se prostituyó, siendo el pueblo santo, el pueblo santificado por Dios, apartado por Dios. Pero dice la palabra que nunca faltaron sus misericordias. Se enojaba a Dios por un tiempo, pero después manifestaba su favor. Es interesante verlo también. Ver el Espíritu de Dios en los profetas. Hay profetas cuyo mensaje era un mensaje de reprensión, de exhortación fuerte, de juicio. Como el caso del profeta Jeremías, que anunció que vendría la destrucción, que el lugar más amado de Israel y más significativo, que era el templo, iba a ser destruido. Que la ciudad santa, la elegida de Dios, Sion, la ciudad del gran rey, Jerusalén, iba a ser destruida por los caldeos. Aquella predicación impopular, increíble predicación. Y vemos a Jeremías a veces dando unas exhortaciones bien, bien fuertes. De momento, en momento dado, abruptamente cambia el tono del mensaje. y es tan notable que a mí me ministra ver cómo de un enfoque fuerte, de una palabra de reprensión, de momento, en el clímax de esa reprensión, hay un cambio abrupto y el profeta anuncia una restauración. Y yo veo el Espíritu de Dios ahí, veo el conflicto entre la justicia y la misericordia, que en el caso del hombre se hacían irreconciliables. Fue en la cruz del Calvario donde la justicia y la misericordia se encontraron y se besaron. ¿Por qué? Porque la justicia fue satisfecha por la obediencia perfecta de Jesucristo y eso hizo que se manifestara la misericordia a favor de nosotros. Pero el Dios del cielo no se retracta, en Él no hay sombra de variedad. Vemos el caso de Israel en los milenios de la historia. Si usted quiere comprobar que existe un Dios que interviene en los asuntos humanos, estudie de cerca la historia de ese pueblo llamado Israel. Israel es un testimonio histórico de que Dios existe, de que Dios es real. Una nación que no está supuesta a existir. En algunas ocasiones, imperios, poderes grandes se han propuesto destruir, raer de la tierra a los hijos de Israel. Pasó en varias ocasiones, pasó cuando el faraón comenzó a destruir los niños en Egipto, pasó cuando el decreto en tiempo de Esther, cuando este perverso de Amán incitó al rey por engaño a proclamar un decreto contra la simiente de Abraham, y había un día señalado en un decreto irrevocable para que murieran todos los judíos que estaban en el imperio. Pero Dios se acordó de su pacto y vio el estratagema. El diablo siempre ha querido destruir el propósito de Dios. Así que no es tanto el odio hacia el pueblo amado de Dios, sino la intención de destruir el propósito eterno. Pero Dios no puede ser vencido de lo malo. Y Dios se hace presente y se manifiesta en el pacto que hace con su pueblo. Ustedes saben lo que pasó en los años 1939 al 45, en 6 años, cómo los alemanes destruyeron, mataron a 6 millones de judíos. Es interesante, 6 millones. El propósito era no dejar uno ni siquiera de muestra. Había un espíritu que era más allá que una intención humana, que una filosofía loca, que una mente depravada como la mente de Hitler. Más que eso, había un poder sobrenatural, maligno, que quería destruir la simiente santa. Pero ahí intervino Dios. Es interesante que justamente 3 años después que terminó la guerra, se cumplió una profecía milenaria. Dios dijo a Israel a través de Moisés 1500 años aproximadamente antes de Cristo. Dios le dijo a Israel: tú serás esparcido por las naciones. Y cuando yo vea tu aflicción y tú te vuelvas a mí, yo te traeré de los confines de la tierra. En Isaías 43 dice que Dios iba a dar decreto y dice iba a llamar a sus hijos y le dará un decreto al norte: norte, dame acá a los hijos, al sur, sur, no rehuses, envíamelos. Y Dios irá y le dirá al oriente lo mismo y saldrá a buscar a los de occidente. Así dice Isaías 43. Dios llamará a las tribus esparcidas. Lo dijo 1500 años antes de Cristo. Israel no fue la primera vez que fue diseminado por las naciones, pero esta vez llamado la diáspora duró más de 1900 años en peregrinación en las naciones. Y justamente por eso el conflicto en el oriente, porque Israel regresó. Duró siglos sin hablar el idioma. es un milagro de la historia que un pueblo dure siglos sin hablar su idioma y se preservó el idioma y regresó a una tierra ya ocupada después de 1900 años. Eso la mayoría de la gente lo ve como un incidente histórico, se lo atribuye a las Naciones Unidas, que las Naciones Unidas decidieron darle un lugar al Estado de Israel. Pero mis amados, eso estaba dicho ya 1500 años antes de Cristo. Los profetas todos hablaron de que Israel iba a ser esparcido por las naciones y iba a regresar. Y después de 19 siglos regresó. Oh, si los ojos se nos abrieran para mirar cómo se cumple la palabra de Dios, para mirar cómo Dios cumple su palabra. Dios afligió a su pueblo por milenios, como pasó en Egipto, 430 años de aflicción, aunque no todos fueron de aflicción, pero la mayoría de esos años. Y Dios vio el clamor de su pueblo, la aflicción, la vergüenza de ese pueblo que estaba siendo avergonzado por los egipcios, y descendió a librar a su pueblo, y libró a su pueblo en aquella ocasión. Cuando Dios hace un pacto, Dios cumple. A veces vemos una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vemos a Dios muy severo en el Antiguo Testamento. No se parece al Dios del Nuevo, misericordioso, perdonador, comprensivo, amoroso, tierno, tolerante. Yo quiero decirte que Dios no cambia, lo que cambia es el pacto. Dios se rige por el pacto que establece. El pacto de la ley tenía un propósito y era que Israel temiera a Dios y guardara a Israel en temor hasta que llegara lo perfecto. Por eso Dios impresionó a Israel en el Sinaí con relámpagos, truenos, sonido de bocina, se estremeció el monte y de tal manera que lo logró. Los hijos de Israel dijeron a Moisés: habla tú con Dios y no nosotros, porque perecemos. Y Dios dijo: he descendido para que ustedes me teman. Y Dios impresionó a Israel. Y fue así, severo, porque la ley lo requería. Dios quería manifestar que sus demandas eran perfectas. Y que Él, para salvar al hombre, no bajó sus estándares. La ley demandaba perfección, porque Dios es perfecto. Y Él reina en perfección. Y para Dios poder reinar en la tierra, tiene que haber justicia, misericordia y también santidad. Y la ley, eso era una expresión del pensamiento de Dios. Por eso dice la palabra que en la dimensión espiritual, la ley de Dios es perfecta, que vuelve el alma. Entonces, Dios quería manifestar la perfección de esa ley. A la vez que se manifiesta la perfección de la ley, se revela también la incapacidad del hombre para obedecer esa ley. Por eso es que toda boca debe callarse frente al juicio de Dios, porque nadie puede satisfacer esa justicia. Y Dios quería manifestar por siglos de que el hombre no era capaz, pero que sus demandas eran perfectas. Sigue siendo siempre. Sigue siendo así. Dios nunca ha cambiado. Cuando llega el nuevo pacto, entonces, Dios se provee, se suscita un poderoso Salvador en la casa de David, que hace una misión múltiple. Es Mesías, pero a la vez es rey, es sacerdote. Y Jesús viene a cumplir esa multiforme misión, diríamos. Hijo de Dios, hijo del hombre, profeta, Mesías, rey, sumo sacerdote. Vino a cumplir ese propósito. Vino en el lugar del pecador, a ocupar el lugar del pecador. Vino a vivir lo que Dios exigía, perfección. Y él vivió 33 años, fue tentado en todo, pero la palabra de Dios dice sin pecado, sin pecado. No hubo engaño en su boca, fue el cordero sin mancha y sin contaminación. Dios depositó sobre él el legado, la misión redentora. Puso la responsabilidad sobre él y las exigencias de su ley perfecta. Jesús asumió la responsabilidad con gozo. Desde la eternidad le dijo a Dios: si la sangre de los toros y de los machos cabríos, o sea, la expiación de los hombres, no pueden cubrir sus pecados, expía sus culpas, Entonces, yo descenderé, porque hacer tu voluntad me agrada. Y a eso vino el Hijo. Vino a deshacer las obras del diablo, vino a quitar los impedimentos, vino a quitar los decretos que estaban contra nosotros, vino a quitar la imposibilidad, vino a quitar los obstáculos para hacer un camino vivo de acceso al Santísimo, satisfacer la justicia para que se pueda manifestar la misericordia, para que pudiéramos vivir en la verdad de Dios y hubiera redención para nosotros. Entonces Dios anunció un nuevo pacto a través de los profetas. Dijo a través de Jeremías: he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. No el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Pero aquí es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pondré mi ley en sus corazones. No me volveré atrás de hacerles bien. Todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. ¿Por qué? Porque yo les daré mi naturaleza y pondré un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de ellos. Y Dios dice: para que me teman, para que nunca se aparten de mí. Jesucristo vino a cumplir ese pacto. Cuando Él vino, Él nos dio una nueva creación. Ahora podemos tener las leyes de Dios internamente. Ya no en letras, sino en el Espíritu. Ya no en vejez de letras. No en decretos, sino en el mismo corazón. Ahora podemos obedecer a Dios porque tenemos la naturaleza nueva de Él. Y también tenemos residentemente el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Tenemos que disfrutar de esta dispensación de la gracia. Cosas que ojo no vio, oído no oído, son las cosas que Dios nos ha dado por el Espíritu Santo. El hombre espiritual que discierne las cosas del Espíritu se ha percatado y se da cuenta de que estamos en el tiempo que reyes y profetas quisieron ver estos días. Si cuando uno despierta la vida del Espíritu y ve este tiempo, a veces admiramos aquellos días y decimos: oh, cómo Dios fue con Abraham, cómo Dios fue con Israel, cómo abrió el Mar Rojo, cómo Dios habló desde el monte en una manera audible, cómo escribió con su propia mano las tablas de la ley. Me hubiese gustado vivir en los días de Jesús para ver a Lázaro levantarse, para ver a los hijos ver, para ver esos milagros portentosos, esas maravillas. Pero yo quiero decirte que estamos en días mejores, porque nosotros tenemos todos esos días como experiencia. Estas cosas están escritas para nuestra enseñanza, pero a la vez estamos en el cumplimiento de todas las cosas, donde hemos entendido el propósito. Esas cosas nos hablan del propósito. Ahora hemos cumplido ese propósito. Estamos mirando cómo a través de los siglos el Dios del cielo ha caminado cuidando ese propósito, revelándolo a los hombres, salvando, interviniendo en los asuntos humanos. Hoy tiene un pueblo en toda nación y tribu que se llama la iglesia. La palabra iglesia es una palabra, viene de una palabra griega, eclesía, ek fuera, y eclesía del verbo kaleo, que significa llamar. La iglesia está compuesta por aquellos que estaban afuera, que ahora están adentro, que han sido llamados por Dios. Los que oyen la voz de Dios, que reciben la naturaleza nueva, pueden ver con sus ojos espirituales, oír con los oídos, y tienen un corazón para entender, porque tienen un corazón nuevo, corazón de Dios. Es la obra de Dios, son las maravillas del nuevo pacto. Entonces Dios no ha cambiado, lo que pasa es que el pacto cambió. ¿Por qué cambió? Cambió porque las demandas de la ley ya fueron satisfechas. Dios dijo que cuando, si Israel cumplía perfectamente la ley, entonces vendría bendición. Inclusive Dios ordenó a Moisés que le dijera a Josué que cuando repartiera la tierra de Canaán, dividiera las 12 tribus en dos partes, 6 tribus y 6 tribus. 6 tribus iban a ir al monte Baal, iban a proclamar maldición si Israel no obedecía. Y 6 tribus iban a subir, o sea, un representante naturalmente de cada tribu, 6 y 6, iban a subir al monte Gerizim, o monte de la bendición. Los 6 representantes de las 6 tribus que iban a subir al monte Baal iban a decir a Israel Oye, Israel, tú serás maldito si tú no obedeces a Jehová. Serás maldito, maldito al entrar, maldito al salir, maldita la cría de tu ganado, la cría de tus ovejas, tu canasta. Bueno, serán malditos en todo. Así se proclamó en el monte Ebal. Pero en el monte Gerizim, los otros 6 representantes iban a decir: bendito eres en el campo, bendito eres en la ciudad, bendita la cría de tu ganado, de tus vacas, tu canasta, todo va a ser bendito si tú obedeces. Así lo decía. Entonces, ¿qué pasa? Israel no pudo obedecer. Obedeció a veces en una forma relativa, no perfecta, de acuerdo a la demanda de la ley. Pero vino Jesús. Jesús sí satisfizo perfectamente todas las demandas y los estándares y las exigencias perfectas de Dios. A la ley ser cumplida y ser satisfecha, entonces Dios tenía que cumplir el pacto. Esa es la gloria del nuevo pacto. Estamos cumplidos en Cristo, estamos perfectos en Cristo Jesús. Por eso en la predicación presentamos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Ya la ley satisfecha hace que se manifieste la justicia. Por eso Romanos capítulo 4 dice que el que no obra pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le está siendo contada por justicia. O sea, lo mismo que la ley exigía, ahora Dios se lo exigió a Cristo. Si nosotros creemos que Cristo lo hizo por nosotros, por la fe, Dios no solo cuenta como si nosotros hubiésemos obedecido perfectamente. De esa manera se manifiesta la misericordia. Por eso vemos un Dios que perdona, que se reconcilia, que reconcilia al hombre con él. Vemos un Dios que no se cansa de hacernos bien, que tolera. Bueno, son las conquistas de Jesús. Son los trofeos, los despojos del gran triunfo de la redención. El Padre satisfecho le dice al Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos por estrado de tus pies. Y manifiesta su misericordia a todos los hombres y anuncia a todos los hombres que se arrepientan. Manifiesta su gracia, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y eso es lo que estamos anunciando. Nos gozamos en anunciar esas verdades. Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Lo que cambió fue el pacto. Tenemos que ministrar en el espíritu del nuevo pacto. Ya no hay condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Estamos siendo justificados. Hemos sido declarados justos y somos tratados como tales delante del Señor. Tenemos paz para con Dios. Ahora nos gloriamos en la tribulación. Ahora nos gozamos en la esperanza. Celebramos las obras de Jehová. Andamos en seguridad. El infierno no puede con nosotros. Las armas de nuestra milicia son espirituales. Hemos vencido al mundo. Dios está con nosotros. Disfrutamos de esta vida eterna que el Padre nos dio. Somos felices. Cristo nos ha hecho felices. Esta es la palabra verdadera del Evangelio. Tenemos la palabra profética más permanente y estamos atentos a esa palabra que como luz nos alumbra en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero salga en nuestros corazones. Perseveramos en la fe gloriosa que una vez fue dada a los santos. Andamos, militamos en este tabernáculo esperando lo perfecto, siendo perfeccionados en el Espíritu, siendo santificados. El Espíritu de Dios está dinamitando nuestro interior. Estamos en el tiempo donde la autoridad del reino está prevaleciendo y se está suprimiendo todo poder y toda autoridad y todo pensamiento y filosofía que se levanta contra la obediencia del Señor Jesucristo. Los enemigos están siendo puestos por estrado de nuestros pies. Avanzamos en triunfo y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y nadie puede apartarnos del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni cuchillo, ni desnudez, ni lo presente, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada puede apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En esa seguridad andamos los creyentes en el Señor Jesús por las conquistas de Jesús, porque estamos en el nuevo pacto. Ya Dios lo dio todo, no ha reservado nada para nosotros. Romanos capítulo 8 dice que si nos dio al Hijo, nos hará también con el Hijo todas las cosas. Somos herederos de todos los bienes del Padre. disfrutamos, tenemos seguridad para entrar al Santísimo, tenemos una invitación para entrar. El trono de Dios es un trono de gracia, un trono de misericordia. Hay misericordia para el oportuno socorro. Tenemos un auxiliador, ayudador, representante, mediador, Jesús, nuestro abogado, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, presentándose a Dios, presentando su sacrificio, su perfección, presentando las cicatrices que hay en su costado, en sus manos, o presentando su sangre expiatoria, el bendito pacto en su sangre, para que Dios tenga misericordia. Así que tenemos una provisión eterna, tenemos un intercesor que el Padre oye, a Jesús. Por eso andamos en seguridad, por eso no tememos. La fe ya vive en nosotros, está creciendo en nosotros por el Espíritu Santo, que está constantemente ejercitándola. Estamos creciendo en todo, en aquel que es la cabeza, es a saber, Cristo. Tenemos también las arras de la herencia, tenemos ya lo primero que el Padre nos ha dado, y el Padre hizo el compromiso, el Padre ya dio lo que se llama el pronto en el negocio. Las arras en aquellos días era el pronto que daba un comprador, y cuando el comerciante recibía como ahora un inicial o un pronto, entonces significa que la persona va a hacer la compra, se comprometió a comprar porque ya invirtió, ya Dios invirtió. Ya nos dio a su Hijo, y con el Hijo todas las cosas. Envió el Espíritu Santo para asegurar el triunfo de Jesús en la tierra. El Padre lo aseguró allá, dijo: consumado es, está terminado. Firmó con gloria el pacto Jesús. Jesús lo firmó con sangre, con su vida. El Padre le respondió al tercer día, levantándolo entre los muertos, y selló con gloria el pacto eterno, dando aprobación eterna, sentando a su Hijo a su diestra, y sentando al Hijo nos sienta a nosotros, porque el Hijo es el representante de Dios. Oh, gloria a Dios, qué noticia. Nosotros nos gozamos. Oh, si tus ojos se abrieran en este momento, también te gozarás con nosotros. Estas no son cuentos de viejas. Esta es la palabra de Dios. Este es el bendito evangelio de Jesucristo. Esa es la fe gloriosa que una vez fue dada a los santos. Militamos, caminamos, cantamos, alabamos, perseveramos en esa bendita fe. Ya fue depositada en nuestros corazones. Nadie nos puede apartar de esa verdad, porque Dios no se retracta. En él no hay sombra de variedad. Él es el mismo siempre. En esa seguridad marchamos, por eso no tememos al mal. Las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia milita, triunfa y triunfará siempre. Está vestida de sol, el sol de justicia. Está armada con toda arma espiritual. El Señor la cuida, la protege, porque donde está el tesoro está el corazón de Dios está en su iglesia, en los llamados, elegidos y fieles. Estamos en victoria. Es una gran verdad, estamos en victoria, en la victoria que es en Cristo Jesús. Hay una fuerza interior que es el Espíritu Santo que vive en nosotros. Tenemos la energía de la resurrección. Esa es la palabra que usa el Nuevo Testamento en Efesios para hablar de la operación que levantó a Cristo entre los muertos. De hecho, el apóstol Pablo ora al Padre para que todos los santos sean capaces de comprender la esperanza a la cual hemos sido llamados. Es necesario que entendamos la esperanza. Si tú ves a cristianos que te rodean y no viven así, es porque todavía no han entendido, no han ejercitado. Posiblemente su relación con Dios es simplemente un mandamiento aprendido, tradición, dogma, costumbre. Pero cuando un cristiano nacido en el Espíritu, que vive en el Espíritu, que está creciendo en Dios, que está creciendo en la verdad de Dios, en la verdad presente por el Espíritu Santo que mora en nosotros, esa persona va a conocer la supereminente grandeza de su poder y la esperanza a la cual hemos sido llamados. Y también conocerá el amor de Dios que accede a todo conocimiento. Y ya no será un niño fluctuante, llevado por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar usan con astucia las artimañas del error. Sino que esa persona, bien equipada como miembro del cuerpo, hará todas las cosas en amor y perseverará en la fe. Y dará testimonio de Dios, como dice el apóstol Pablo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Oh, gloria a Dios. ¡Aleluya! Nos gozamos en esa palabra bendita y verdadera. Esa es la palabra que Dios nos está dando ahora mismo por la espontaneidad del Espíritu. El Espíritu siempre pone una palabra fresca, nueva, cada día. Porque andamos en el Espíritu, nos sometemos al Espíritu Santo. Y así como las águilas, con sabiduría, con esa intuición que les dio el Creador, aprovechan la fuerza del viento y la dirección del viento y simplemente abren sus alas y se abandonan en la fuerza del viento, en la dirección del viento. Así que el viento las lleva. Así también nosotros somos llevados por el viento. Somos como el barco de vela, que el viento lo lleva. Somos el barco de Dios. El Espíritu de Dios sopla y nos lleva. Y cuando el Espíritu nos lleva a los lugares de Dios. Nos lleva al propósito de Dios. Nos lleva al pensamiento de Dios. Entonces el pensamiento sale con riqueza, con poder, con eficacia, con sabiduría, con belleza, con adorno celestial. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Pero esa palabra no solamente es hermosa, no solamente es oportuna, no solamente es consejo sabio, que hace grande al pequeño y sabio al ignorante. Esa palabra también es poderosa para sacarte de cualquier situación difícil. Palabra que te da ánimo, te saca de la ambivalencia, te da autoridad para vencer toda circunstancia adversa. Porque el Espíritu de Dios está en ti, el Espíritu de Dios es poderoso. El Espíritu de Dios aplica el triunfo de Jesús. Aplique ese poder que venció el pecado. El pecado era una ley tan poderosa que separó al hombre de Dios. Lo hizo errar el blanco. Eso es lo que significa pecado, errar el blanco. Así que el hombre por el pecado erró el blanco. Y andaba deambulando lejos de Dios sin esperanza. Y en vez de tener una naturaleza nueva, una naturaleza a la imagen de Dios, creó una inclinación hacia el mal, de tal manera que, como dice el apóstol Pablo, queriendo hacer el bien, encuentro que hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo, que me arrastra, y lo que yo no quiero hacer, justamente eso hago. Ahí vemos el poder que tiene el pecado. Por eso Dios, para contrarrestar esa ley, nos dio la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es la ley del triunfo de Jesús, la ley del Espíritu, la ley de la resurrección, la ley del bien, la ley del Espíritu Santo y la ley de la naturaleza de Dios y del nuevo pacto, que es un pacto del Espíritu. Esa ley ha vencido al pecado y lo ha echado fuera y ha neutralizado el pecado para que el pecado no se enseñore más de nosotros, porque Cristo en el cuerpo del pecado, o sea, tomando el pecado en su cuerpo, deshizo el poder del pecado. Le quitó la potencia al pecado, neutralizó, desactivó el pecado. Ahora el pecado no tiene poder sobre nosotros, ha sido vencido. Naturalmente, cuando andamos en el Espíritu Santo está constantemente aplicando ese poder a nuestras vidas. Y Dios quiere que ese poder ejercido por el Espíritu Santo en nosotros al caminar en fe, ese poder que ha vencido al mundo, al pecado, la carne y todos los poderes destructivos que estaban contra nosotros, el poder de la muerte, el poder del pecado, el poder de la ira, la maldición de la ira, la maldición de la ley, esos decretos que estaban contra nosotros, se fueron clavados en la cruz, esa victoria que fue exhibida públicamente, esos despojos del triunfo de Jesús que se vieron después de la resurrección, cuando el Espíritu Santo descendió con poder a la iglesia y la iglesia con labios tocados y con rostros, todos con rostros iluminados, todos los santos salieron por el mundo a predicar la gloria de este evangelio. El infierno mismo se turbó, los demonios se ahuyentaron, la gloria del Señor se manifestó y se vio por doquier que Dios es Dios, que Dios es poderoso, que el evangelio es poder de Dios para salvación, que el evangelio no son palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que es la potencia de la diestra bendita del Padre. Esa vida eterna, esa autoridad eterna infinita que es de Dios desde la eternidad, ahora se ha manifestado a nuestro favor. y los hijos de Adán, que antes estaban caídos, ahora son siervos del Dios Altísimo. Oh, gloria sea al Señor. Los vencidos ahora son vencedores. Los esclavos ahora son libres. Los hijos de ira ahora son hijos de Dios. Los que estaban lejos ahora están hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. El diablo está turbado. Por eso Jesús lo vio al final de su ministerio como un rayo que descendía del cielo con ira, sabiendo que le queda poco tiempo, dice el Apocalipsis capítulo 12. El diablo está turbado. Él sabe que hay un día señalado por el Padre donde su reino tendrá fin. Reino de opresión, de despotismo. El mal será vencido. Será sepultado. Será castigado con prisiones eternas. El diablo y sus ángeles irán al lago de fuego, dice la palabra. El pecado será destruido. Esa ley maldita, perniciosa, destructiva, será que ya fue vencida por la ley de vida en Cristo Jesús. Un día será deshecho. Eso es lo que esperan los hijos de Dios. Eso es lo que anuncia la Biblia. La manifestación de los hijos de Dios. El día donde lo corruptible se convierta en incorruptible y lo mortal en inmortalidad. El día cuando el tabernáculo adánico sea deshecho y la naturaleza nueva pueda reinar y pueda vivir sin obstáculos, sin impedimento. Oh, gloria a Dios. Esperamos ese día. El día de Dios. Les he dicho siempre que Dios tiene un día. Dios espera por siglos, a veces milenios, pero cuando desciende en un solo día, hace lo que tiene que hacer. Él no necesita muchos días, un solo día. Un solo día sacó a Israel de Egipto, un solo día venció el pecado en el cuerpo de su hijo, un solo día venció la muerte en el día de la resurrección, y un solo día establecerá la gloria permanente en la aparición de su hijo en las nubes del cielo, con los millares y millares de ángeles, cuando los santos dirán, he aquí este nuestro Dios, en quien hemos esperado, y Él nos salvará. Un solo día me redimió a mí, un solo día te convence de pecado, de justicia y de juicio. Ojalá que sea este día. Dios te está llamando. Si al hablar la palabra tu espíritu comenzó a arder, tu corazón comenzó a encenderse y comenzó a despertarse en ti sed y hambre de Dios. Entonces el Espíritu de Dios está creando en ti la nueva creación. Tu deber para con Dios en este momento es decir, sí Señor, yo te acepto. Sí Señor, yo te doy mi vida. Sí Señor, aquí estoy. Tómame, sálvame. Yo quiero que eso que está predicando este hermano, mi hermano Juan Radamés Fernández, yo quiero eso, yo quiero esa palabra. Yo quiero que esa palabra penetre en mí. Yo quiero que esa palabra sea vida en mí. Yo quiero que esa fe se apodere de mi interior. Ya yo no quiero andar en la vanidad de mis sentidos, en los vicios de esa naturaleza dañada. Yo quiero andar en el camino de mi Dios. Yo fui creado para la alabanza de su gloria. Yo no fui creado para andar en un chiquero, en el lodo. Me levantaré e iré hoy a mi Padre y le diré como el hijo pródigo, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya dejo esta vida de pecado, ya no voy a administrar más mi vida, no haré intentos de cambiar mi vida porque no he podido ni podré. No hay poder en mí que lo pueda lograr. Ahora extiendo mi mano y me apodero de la fe. Me apodero de la fe. Sí, me apodero de la fe. De la fe de Dios. Señor, acepto en este día a Jesús como mi Salvador. Dilo. La Biblia dice que lo que cree el corazón debe confesarlo la boca. Si tu corazón ha creído, si la fe ahora mismo ha germinado en ti, dile al Señor, Señor Jesús, te acepto hoy como Salvador. Oh, gloria a Dios, yo veo el Espíritu Santo impresionando los corazones, haciendo una obra extraña, poderosa de salvación, de liberación. Ahora mismo está el poder de la ley, de la vida del Espíritu, obrando en tu interior para salvación. Créelo en el nombre de Jesús, tus ojos se abren a la dimensión eterna de Dios. Ahora las escamas espirituales caen de tus ojos. El colirio del Espíritu Santo está ahora mismo siendo aplicado a tus ojos para que veas la hermosura de la santidad de Dios.
para que vea al Rey en su hermosura, vea la grandeza de su poder. Oh, experimentes esta salvación tan grande. Comiences a disfrutar de la relación con tu Padre, esa relación de libertad, esa relación de riqueza, de gloria. Acércate a tu Dios en este día. Dios te bendice a ti, a tu casa. Él tiene un propósito grande. Hoy se abre la puerta de la salvación. Las tinieblas ahora mismo desaparecen de tus pensamientos. El Espíritu Santo toma la administración de tu vida. Ahora dale el corazón al Señor. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesucristo que ahora el poder del Espíritu Santo se apodere de los amados que escuchan. Ahora, Señor, muéstrales que esta palabra es fiel y es verdadera, que no estamos predicando una filosofía vana, sino que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Padre, en el nombre de Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Si esta palabra ha llegado a tu vida y tú quieres comunicarte con nosotros, llámanos, llámanos, llámanos siempre. Llámanos aquí, llámanos, llámanos, comunícate con nosotros. Queremos ayudarte. Tú no estás solo, tú no estás solo. Hay un ejército, la iglesia, se cuentan por millones en toda nación y tribu y lengua. Millones son los santos de Dios que han experimentado esta salvación, especialmente en este tiempo. El diablo ha tenido éxito en lograr que los cristianos dejen el verdadero evangelio y se vayan a las fábulas, a las genealogías, a los formalismos religiosos, a las tradiciones. Por eso en muchos círculos el evangelio se ve neutralizado, porque el evangelio tiene poder cuando se cree, cuando se vive. Gloria a Dios, que ahora Dios está trayendo un despertamiento en toda nación y tribu y lengua y pueblo, y está levantando un pueblo en su pueblo, una nueva generación de cristianos que decidieron ya dejar lo humano, que se han convencido por el Espíritu que lo humano es limitado, que lo espiritual debe acomodarse a lo espiritual, y han decidido vivir la vida de Dios en el Espíritu. Oh, gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Yo oro al Padre que en este día te ilumine, que en este día el Padre pueda penetrar en tu entendimiento, que en este día Dios movilice su ejército a favor de tu familia, en el nombre de Jesucristo. Dios no solamente te da vida eterna para que vivas en inmortalidad y un día tú entres por los portales eternos en el reino, en la manifestación gloriosa de su Hijo, el día de su aparición en gloria. No. Dios también es real en tu vida aquí en la tierra. Él prometió darte 100 veces tanto en esta vida. Y en el siglo venidero la vida eterna. Somos felices acá y seremos felices cuando llegue lo perfecto. Caminamos, militamos en seguridad porque el Señor está con nosotros. Él ha prometido pastorearnos, apacentarnos, guiarnos. Él pelea por nosotros. Él está a nuestro lado. Él nos ha enriquecido. En todas las cosas nos ha dado sabiduría para vivir esta vida. Nos manda a ser responsables con los deberes de esta vida. A vivir amando, a vivir compartiendo, a vivir enriqueciendo a los demás. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Somos los elegidos de Dios. Que el Espíritu de Dios produzca sed y hambre en ti. En este día es el deseo del corazón del Padre. Y yo sé que el Espíritu Santo está usando esta palabra ahora mismo para tocar tu vida, para penetrar. La palabra de Dios penetra, es eficaz, discierne las intenciones del corazón. Llega allá donde no llega ni siquiera tu mismo pensamiento. Allá llega la palabra del Señor, porque esa palabra hizo el universo, esa palabra sustenta todas las cosas. Esa palabra se hizo carne en el Verbo, en Jesucristo, y trajo la redención. Esa palabra es vida, es espíritu. Esa es la palabra que está siendo predicada ahora. Esa es la palabra que transforma, esa palabra que da vida. Oh, gloria a Dios. Y esa palabra está llegando ahora a tu corazón. Abre el corazón para Dios, ábrelo para Él. Ahora que has aceptado a Jesús como tu Salvador, el Señor promete guiarte más allá de la muerte. Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Canta, goza, celebra en el nombre de Jesús. Levanta tu cabeza Ahora el Espíritu de Dios te va a poner un deseo de santidad y tú vas a amar el bien y tú vas a aborrecer el mal, que es lo que la Biblia define, que es el temor de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en tu corazón y vas a andar en ese amor y vas a andar en la fe que obra en el amor para que agrades a Dios andando en seguridad. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Así que tú vas a tener los ojos en Jesús que camina al frente tuyo. El camino que comienzas hoy o desde el día que creíste a caminar es un camino que ya está recorrido. Ya Jesús recorrió el camino primero que tú. Él jamás va a permitir que tú pases por un camino que Él no haya pasado. Él te ordena que tú te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero antes Él se bautizó. Todo lo que Jesús nos mandó a hacer ya lo hizo primero. Y nos manda a obedecer, ya Él obedeció. Nos manda a vivir en santidad, ya Él vivió en santidad. Nos manda a amar la justicia, ya Él nos dio justicia. Él es Jehová, justicia nuestra. Su victoria es nuestra victoria. Su vida es nuestra vida. No solamente para Él aplicarla a nosotros para la redención y dárnosla y acreditárnosla. No, también esta vida está ahora impartida en nosotros para que podamos vivir esa vida. Esa vida ha sido acreditada, imputada en el cielo a nuestro favor, pero también ha sido impartida por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y no solamente es una vida que se caracteriza por el carácter de santidad, por el amor a la verdad y a lo justo y a lo verdadero, sino también una vida victoriosa, una vida que ejerce autoridad sobre las circunstancias, que vence a los enemigos, que vence la iniquidad, la tentación, que no es esclavo, que no es esclava de nadie, que solamente sirve a Dios vivo y verdadero. Vas a vivir una vida radiante. Desde ahora en adelante, o desde el día que creíste, vas a andar, si andas en el Espíritu, vas a andar radiante, como el sol en todas sus fuerzas. Resplandecerán los justos, dice la palabra, como el firmamento. Así vamos a brillar para Dios. Esa es la vida de Dios, una vida útil, una vida que se da por los demás, una vida que es bendición. Dios le dijo a Abraham, tú serás bendición. A nosotros nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Así que estamos en bendición, vivimos en bendición y compartimos la bendición. Toda aquella persona que se acerca a nosotros va a saber que hay un Dios en el cielo. Van a palpar y van a ver las maravillas de Dios. Se van a acercar a nosotros. Ya no en una manera irreverente como antes, que venían a decirnos, ¿dónde está tu Dios? Ahora se va a cumplir lo que dice el profeta, que 10 hombres se van a tomar el manto de un judío y le van a decir, llévame a tu Dios. He oído que Dios está con ustedes. Esa promesa ahora se cumple en los creyentes en el Señor Jesucristo. La gente se va a pegar a ti, te va a buscar. La gente te va a buscar y se va a aferrar a ti. Como aquella mujer que se aferró del manto de Jesús porque estaba enferma con aquel flujo de sangre y se abrió paso a pesar de su debilidad porque había perdido mucha sangre y se abrió paso porque la fe da fuerza para vencer los obstáculos y las multitudes siempre ha sido un obstáculo para que la gente le sirva a Dios, pero ella dijo, yo voy a llegar, y se abrió paso y venció el obstáculo, el impedimento, y dijo, si solamente yo toco el borde de su vestido, yo seré sana, y corrió y se abrió paso y Jesús se percató de que alguien le había tocado con fe porque virtud salió de él. Así va a ser, así como la gente buscaba a Jesús de Nazaret y no podía a veces ni descansar porque la gente lo seguía y lo buscaba porque había bendición de Dios. Así la gente nos va a rodear, así como hacen las abejas cuando encuentran, van a las flores. Así va a ser también. La gente te va a buscar, la gente va a ver la dulzura de Dios y se va a acercar como la miel, como las abejas al panal, porque tú serás bendición, tú eres bendición. Oh, gloria sea el Señor, sea la bendición de Dios contigo. Si tú quieres comunicarte con nosotros, llámanos a este número telefónico, es el área 718-863-4440. Tú puedes también escribirnos al P.O. Box 70, Bronx, New York, 10473. Nosotros estamos ahí para orar por ti. Te amamos porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Queremos servirte. No vamos a predicarte y después te vamos a abandonar. No, no, no. Estamos para ayudarte, para servirte. Llámanos. Comunícate con nosotros. Vamos a orar por ti. Vamos a continuar impartiéndote la bendita gracia de la sabiduría de la palabra del Señor. También puedes escribirnos al P.O. Box 70, Bronx, New York, 10473. Será un gozo para nosotros servirte. Yo levanto mi mano y yo te bendigo en este día y para siempre. En el nombre de Jesús.
Esta ha sido su programación Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O llámenos al teléfono 718-863-4440. O visítenos a nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios le bendiga.